Alba Ciudad 96.3 FM presenta un recorrido por las noticias más resaltantes, donde la cultura es la protagonista. Cultura al día.
Buen mediodía tengan todos y todas. Hoy, Día Mundial del Libro. Cuando son las 12 y un minuto de la tarde, es momento de comenzar las informaciones en este, su noticiero Cultura al Día. Esta servidora, Dariela Tello, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. Les recordamos que Cultura al Día llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas. En la Dirección de Gestión Comunicacional, la licenciada Gloria Mesa. En la redacción, edición y montaje, Oriana Chirinos y Angie Vélez. En los controles nos acompaña Abraham Garrido. Agradecemos a Radio Comunitaria Misión 94.5 FM en Sanare, Estado Lara, por la redifusión de nuestro noticiero Cultura al Día a las 5 de la tarde. Comenzamos así las informaciones.
Titulares.
Celebran 20 años de obra teatral Hembras, Mito y Café con un elenco de lujo. Jefe de Estado anuncia nueva dirección de equipo de comunicación del Comando de Campaña Nacional. Más de 530 familias en Lara son favorecidas con mejoras eléctricas. Venezuela y Turquía fortalecen vínculos financieros. UTIES afirman haber atacado 2 portaaviones estadounidenses. Festival de Software Libre se realizará este 28 de abril en Caracas.
Cultura.
La obra teatral Hembras, Mito y Café celebrará su vigésimo aniversario este fin de semana con 3 funciones en el Teatro Alberto de Paz y Mateos. La directora de la pieza, Jerico Montilla, conversó en el noticiero Cultura al Día sobre la creación de la historia.
Sí, bueno, Hembras, Mito y Café es una obra que escribimos hace 20 años. Toma como principio el mito de 10 mujeres de la tragedia griega, como Ariadna, Yocasta, Medea, Clitemnestra, Electra, Hécuba, Cassandra, Fedra, Helena. Y ese principio, que es como la historia de ellas, la adaptamos a un lenguaje contemporáneo y la ubicamos en un cabaret. Por eso decimos que es el principio, no son los personajes griegos exactamente, sino que son historias que tomamos, adaptamos a un lenguaje contemporáneo y las mostramos a manera de cabaret, como una especie de musical, para decirlo de algún modo, para que cada una de ellas vaya contando su historia a manera de monólogo, ¿no?
Jerico Montilla también resaltó los temas sociales que destaca la obra, los cuales hoy en día todavía afectan la vida de las mujeres y su realización personal.
Tenemos una crítica al canon de representación de la belleza femenina, sobre todo en nuestro país, que siempre estuvo marcada de los años 80 para 70 para acá, de que la mujer tenía que ser alta, blanca, delgada, como el canon de la Miss Venezuela, ¿no? Es discutible, es respetable para todas las mujeres que quieran, aspiren ser Miss Venezuela, pero el cómo nos conducen hasta allá de una manera bastante poco sana, ¿no? Digamos, para la salud. Esa escena específicamente nosotros tocamos eso, ¿no? Tienes que ser perfecta, tienes que ser ta. De hecho, bueno, hay hasta libros que se escribieron allá en los años 30, 40 de cómo tiene que ser una mujer perfecta, ¿no? Y cómo tiene que ser una mujer que se dedique al cuidado del esposo y etcétera, ¿no? Tocamos eso un poco allí, un poco no, bastante. Y el tema del racismo, de bueno, si eres de un color diferente al hegemónico, evidentemente no puedes estar acá entre las mujeres perfectas, ¿no?
Hembras, Mito y Café se presentará este viernes 25 y sábado 26 de abril a las 5 de la tarde y domingo 27 a las 4 de la tarde en el Teatro Alberto de Paz y Mateos. Entradas en las taquillas del teatro. El Estado Mérida es el escenario de la 14ª edición de la Bienal Venezolana de Arquitectura, un evento que reúne lo mejor de la arquitectura nacional bajo la temática heterogeneidades. La exposición, abierta al público, comenzó el 21 de abril en el Politécnico Santiago Mariño y continuará en la Facultad de Arquitectura de la Universidad de los Andes, ULA, del 28 de abril al 3 de mayo. La muestra, que reúne trabajos de arquitectos venezolanos dentro del país y de la diáspora, ofrece una visión representativa de los avances y tendencias en el campo.
Somos Cultura.
Veinte poetas representarán a Venezuela este 24 de abril en el 9º Encuentro Internacional La Luna con Gatillo para conmemorar los 120 años del poeta y periodista argentino Raúl González Tuñón. El octavo Encuentro Internacional La Luna con Gatillo forma parte de las actividades de la Federación Internacional de Escritoras y Escritores por la Libertad, un movimiento literario popular internacional con sede en Argentina. Este encuentro se celebra en paralelo en más de 10 países en los 5 continentes y tiene como tema común la justicia social y la humanidad. En Caracas, la cita es este jueves 24 de abril a las 5 de la tarde en la sala digital Jacinto Convit del Museo de Ciencias.
Nacionales.
Durante la reunión de los candidatos del Gran Polo Patriótico este martes, el jefe de Estado, Nicolás Maduro Moros, anunció que el equipo de comunicación y propaganda del Comando de Campaña Nacional estará dirigido por Gustavo Villapol y tendrá como secretario ejecutivo a Alberto Alvarado. Asimismo, el vicepresidente de Comunicación y Asuntos Electorales del PSV, Jorge Rodríguez, precisó que todos los candidatos y candidatas a diputados de las próximas elecciones del 25 de mayo deben estar alineados a los proyectos de recuperación económica. El gobierno bolivariano confirmó el envío de una delegación oficial para asistir al funeral de su santidad, el Papa Francisco, representación que estará encabezada por el ministro del Poder Popular para las Relaciones Exteriores, Iván Gil, y la alcaldesa de Caracas, Carmen Meléndez. El anuncio fue realizado por el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, quien destacó la relevancia del pontífice y su impacto global. Fue el gran argentino, gran líder del siglo XXI que ha trascendido su liderazgo a todos los pueblos, afirmó durante un encuentro con los candidatos del Gran Polo Patriótico Simón Bolívar. La vicepresidenta ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez, inició una visita de trabajo en la ciudad de Beijing, China, para fortalecer lazos bilaterales con el país asiático. Fue recibida por una delegación encabezada por la subdirectora del Departamento de América Latina y el Caribe de la Cancillería de China, así como por el embajador de Venezuela en ese país, Remigio Ceballos Ichazo. El mensaje del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, fue enviado a través de la vicepresidenta Rodríguez. Esta visita se consolida como un paso más de la asociación estratégica con el gigante asiático.
Regionales.
En el estado Lara se llevaron a cabo labores de mantenimiento preventivo en 29 subestaciones de transmisión y distribución con el objetivo de optimizar el servicio eléctrico y favorecer a más de 530 familias, actividad que contó con el apoyo de la Corporación Eléctrica Nacional, Corpoelec. Las actividades fueron desarrolladas por el equipo de la Gerencia de Programación y Control de Vegetación, enfocándose en la limpieza de corredores, patios internos, cortafuegos y cercas perimetrales. Asimismo, se redujo el exceso de vegetación en las instalaciones asociadas a la infraestructura eléctrica, esto para contribuir a la seguridad operativa del sistema. El plan de asfaltado comunal continúa desarrollándose en los municipios Anaco y Guanipa, en el estado Anzoátegui, con un total de 5.000 toneladas de material ya aplicado en diversas comunidades, como parte de las iniciativas para mejorar la infraestructura vial y optimizar la movilidad urbana. En el municipio Anaco se asignaron 3.000 toneladas de asfalto con un avance del 18,5%. Las labores han impactado a 10 comunas, 13 sectores y 15 calles, esto para proporcionarles mejoras en la transitabilidad y calidad de vida a los residentes.
Economía.
Once minutos de la tarde. Venezuela y Turquía fortalecen los vínculos financieros como una vía para incentivar a los exportadores nacionales a ampliar sus alternativas comerciales hacia los mercados internacionales rumbo a la feria Hecho en Venezuela a realizarse en la ciudad turca de Estambul en junio de este año. Según una publicación de su cuenta en Instagram, la ministra del Poder Popular para el Comercio Exterior, Koromoto Godoy, sostuvo un encuentro con el embajador turco en la Nación Bolivariana, Nazi Aydan Karamagnoglu, y el representante de la Asociación de Exportadores del Mediterráneo, AKİB, Ali Khan Yamani Las. En el estado Anzoátegui, en la ciudad de El Tigre, se realizará la Feria Agroturística 2025, donde se contará con exposiciones de ganado, área comercial, conferencias y espectáculos musicales en vivo para toda la familia del 24 al 26 de abril. La actividad tiene el propósito de impulsar los proyectos agrícolas de distintas municipalidades de la entidad. El evento se celebra desde hace 3 años en la entidad como parte de la ruta turística y económica, la cual coloca al estado oriental como destino nacional e internacional.
Noticias del Alba.
El Premio Literario Casa de las Américas 2025 quedó inaugurado esta semana en la Sala Che Guevara de la Institución Cultural, ubicada en La Habana, Cuba. Las palabras de apertura estuvieron a cargo de la escritora estadounidense Terry Boraga, quien denunció el brutal genocidio cometido por Israel contra el pueblo palestino. También lamentó las políticas injerencistas del gobierno estadounidense de Donald Trump y el panorama salvadoreño con las acciones del presidente Nayib Bukele. Así lo señaló Prensa Latina. 12:14 minutos. La quinta Convención Internacional Cuba Salud 2025 inició este lunes en La Habana, capital de Cuba, con la presencia de 5.000 expertos de 88 naciones y el liderazgo del presidente Miguel Díaz-Canel. Esta edición del evento está dedicada al legado de Fidel Castro, precursor del sistema sanitario cubano. Bajo el principio rector de una sola salud, el foro confronta abiertamente los modelos neoliberales que privatizan la medicina. La conferencia inaugural corrió a cargo del ministro de Salud Pública, José Ángel Portal Miranda, quien evidenció cómo la isla garantiza atención gratuita a su pueblo, desafiando 6 décadas de bloqueo económico. 12:14 minutos.
Visita nuestro portal web www.albaciudad.org. En otras latitudes.
Los hutíes de Yemen comunicaron esta semana que llevaron a cabo 2 operaciones militares dirigidas contra los portaaviones estadounidenses Harry S. Truman y Carl Vinson, así como contra sus buques de guerra afiliados en el Mar Rojo. De acuerdo con la información, los ataques se realizaron con varios misiles de crucero y drones. Asimismo, el grupo rebelde afirmó que su fuerza aérea derribó con un misil tierra-aire un avión no tripulado estadounidense MQ-9 Reaper, que realizaba misiones hostiles en el espacio aéreo de la gobernación de Ahak. El presidente colombiano Gustavo Petro confirmó este lunes que irá en mayo a Pekín para participar en la cuarta reunión ministerial del Foro de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC y China. La participación de Petro en la reunión del Foro CELAC-China en Pekín había sido anticipada el pasado 9 de abril por su canciller, Laura Sarabia, quien lo acompañó a la cumbre de la CELAC celebrada en Tegucigalpa, donde Colombia asumió la presidencia pro tempore de ese bloque. 12:16 minutos.
Somos periodismo. Tecnología.
El Festival Latinoamericano de Instalación de Software Libre, FLISOL, Caracas 2025, se realizará el próximo 28 de abril en el Auditorio Tobías Lasser de la Facultad de Ciencias de la Universidad Central de Venezuela, UCV. Los participantes del festival, que arrancará a las 8 de la mañana, podrán disfrutar de charlas especializadas, talleres prácticos, exposiciones de proyectos innovadores y networking con la comunidad de software libre. Además, se abordarán los últimos avances en inteligencia artificial y su uso para software libre. Entre las ponencias se encuentra DeepProt, democratizando el acceso a modelos de inteligencia artificial avanzados a través de Canaima GNU Linux, a cargo de Jonas Reyes, el software libre y la robótica presentada por José Manuel Zambrano Serpa y la IA generativa para el software libre, el caso de DeepSeek, realizada por Rafael Graziani. Las neuronas utilizan diferentes reglas simultáneas para codificar el aprendizaje, resalta un estudio publicado en Science a partir de imágenes de imagen avanzadas para observar el comportamiento de sinapsis individuales en la corteza motora de animales de laboratorio. Al momento de hablarse de plasticidad sináptica, típicamente se considera algo uniforme en todo el cerebro, explicó William Wright, investigador postdoctoral de la universidad y primer autor del estudio. Nuestra investigación proporciona una comprensión más clara de cómo las sinapsis se modifican durante el aprendizaje, subrayó. 12:18 minutos.
Somos innovación. Somos tecnología.
Y cuando son las 12:18 minutos de la tarde, ha llegado el momento de irnos a identificar nuestra emisora, no sin antes extenderles la invitación a que sigan en sintonía, ya que en la próxima parte estaré conversando con Gil Santana y Fabiana Gómez, elenco de la obra Yerma de la compañía de teatro estable de la Casa del Artista. Ya regresamos.
Ya regresamos con su noticiero Cultura al Día.
Las 12:19 minutos. Conéctate. albaciudad.org.
En los municipios Guanta y Juan Antonio Sotillo del estado Anzoátegui existen recetas que son transmitidas oralmente de generación en generación. Dada la significación que tienen para la comunidad, algunas de ellas han sido consideradas como patrimonio cultural y divulgadas por el gobierno bolivariano. Entre ellas está la receta del dulce de concha de parchita. El dulce de concha de parchita es un delicioso postre que se hace con 1 kilogramo de conchas de parchita, 2 litros de agua y 1 kilogramo de azúcar. Se cocina por aproximadamente 45 minutos a fuego lento o hasta que la concha esté blandita. Posteriormente, se baja al mínimo la intensidad del fuego y se adereza con canela, vainilla, guayabita y unas gotas de colorante de repostería. Finalmente, se cocina por 20 minutos y se deja reposar. ¡Buen provecho! Conocimos la receta del dulce de concha de parchita, patrimonio cultural del Estado Anzoátegui, porque en cada rincón del país se manifiesta nuestra cultura.
Somos identidad.
Somos Alba Ciudad.
Si eres amante de los animales como nosotros, este programa es para ti. Sintoniza todos los miércoles de 2 a 3 de la tarde, Nevado en Radio, el espacio ideal para conocer todo lo relacionado con el mundo animal de nuestro país. Nevado en Radio es una transmisión conjunta de Radio Miraflores y Alba Ciudad 96.3 FM.
Amigos de toda Venezuela, el Trova Fest llega a Caracas. Luego de una intensa gira por todo el país, la ciudad capital será la sede del concierto clausura del Trova Fest. Viernes 25 de abril, Plaza La Candelaria, desde las 2 de la tarde. Más de 40 artistas y agrupaciones en escena que le dan vida a la diversidad creativa de la trova hecha en Venezuela. Ven y disfruta con nosotros el talento del Trova Fest. Viernes 25 de abril, desde las 2 de la tarde, en la Plaza La Candelaria. Invita, Trova Fest, pueblo a pueblo.
Creamos conciencia, poniendo en práctica nuestros valores.
La voluntad es una característica que nos capacita para tomar decisiones libremente. Es la habilidad que nos lleva a tomar acciones acerca de cualquier actividad en el día a día. La voluntad es sentir que elegimos lo que realmente deseamos.
Creamos conciencia, poniendo en práctica nuestros valores.
¿Sabías que?
El Festival Internacional de Teatro Progresista tendrá más de 11 espacios en la Gran Caracas, entre los que destacan PDVSA La Estancia, el Teatro Nacional, el Teatro Principal, Teatro Municipal, Teatro Bolívar, Galería de Arte Nacional, UNEARTE, Teatro Alberto de Paz y Mateos, CELAR, Plaza de la Juventud y la Casa del Artista.
Las 12 y 24 minutos.
En el corazón de Caracas, sintonizó Alba Ciudad, mi compañía salga. Suena la música llena de alegría y color. 96.3, mi emisora de amor. Las calles se llenan de ritmo y sabor. Escucha Alba Ciudad, siente la vibración, enciende la radio, siente la energía en el aire. 96.3, la frecuencia a disfrutar. Alba Ciudad nos envuelve con su música celestial. Ven y únete a la fiesta.
Estamos de vuelta con su noticiero Cultura al Día.
Son las 12:25 minutos de la tarde en su noticiero Cultura al Día. La compañía de teatro estable Casa del Artista presentará este fin de semana, a partir del próximo 25 de abril, la pieza teatral Yerma, un drama escrito por el dramaturgo español Federico García Lorca, elogiado por la crítica mundial, por la profundidad psicológica de sus personajes, por la belleza poética de su lenguaje y la intensidad emocional que desprende su historia. Es un clásico del teatro español que sigue siendo relevante en la actualidad, vigente, que narra la presión social sobre la mujer para ser mamá y la imposibilidad de lograrlo ante las normas sociales y religiosas. También destacan otros temas que tienen fuerza y vigencia y lo hacen universales, convirtiéndolo en un drama intenso y muy poderoso. El planteamiento estético busca recrear un ambiente rural básico, retratando un entorno árido y hostil, haciendo un símil con un paisaje desértico atemporal. Esto es el planteamiento de la compañía estable de teatro de la Casa del Artista. Nosotros tenemos en este momento, a esta hora, el placer de contar con la presencia de uno de los miembros de su elenco, de una actriz, Gil Santana. Bienvenida a Cultura al Día, bienvenida a Alba Ciudad.
Gracias, muy contenta de estar aquí contigo hoy.
Bienvenida nuevamente. Gil, coméntanos sobre la obra, coméntanos sobre Yerma. ¿Qué van a ver los espectadores? ¿Qué van a recibir?
Wow, mira, aparte de lo que acabas de comentar, Yerma española, Federico García Lorca, uno de los grandes del teatro, van a encontrar majestuosidad en las actuaciones espectaculares de cada uno de nosotros que hemos investigado tanto en las letras de este escritor. Hemos construido cada mensaje que se pueda dar, porque hay tantos, pero siempre hay unos que destacan más que otros, y ese es nuestro enfoque, a través de las actuaciones dejar al público haciéndose preguntas, cuestionándose la actualidad, y eso que acabas de decir, esas preguntas que estuvieron vigentes el siglo pasado, pero que siguen estando vigente ahora, esa lucha que ahorita le podemos decir feminismo, esa lucha de querer salir del hogar, de querer ser mamá y no poder serlo, cómo abordamos esa situación y cómo la abordaron en ese entonces, ¿no? También tenemos una particularidad muy hermosa, que esta ya es nuestra segunda temporada. En la primera, con el señor Óscar Escobar, el director, uno de los directores de la Casa del Artista, él hizo algo muy hermoso con Yerma, y fue que la venezolanizó, la trajo hacia acá, hacia Venezuela. No hablamos de manzanas, hablamos de naranjas, hablamos del trigo, del campo, de muy, muy hacia nosotros, muy hacia lo rural, y creo que eso es algo nuevo y fresco que le podemos aportar ahorita a esta Yerma, que bueno, se ha montado desde tiempos inmemorables, ¿no? Entonces, algo nuevo que le podemos aportar, creo que es eso, el traerlo hacia nosotros, hacia nuestra cultura.
¿Y cuál ha sido la experiencia que has tenido como actriz?
¡Wow!
En el desempeño de tu rol dentro de la obra, ahora que seguramente esta segunda temporada llegará más madura, ¿no?
Totalmente.
Entonces, ¿qué podrías aportarnos de tu experiencia, lo que ganaste en esa primera temporada?
Bueno, lamentablemente yo no pude estar en la primera temporada. Estuvieron dos chicas y una repite, es Rachel Loreto. Ella va a estar el 26 de abril, el sábado 26. Pero algo también súper loco es que somos tres yermas.
Hay tres elencos.
Somos tres elencos. Entonces yo tengo el placer de cerrar. Yo me estoy incorporando en esta segunda temporada. Y wow, como actriz ha sido todo un reto, porque soy yerma. Y cómo abordar este personaje tan profundo, de dónde viene, qué está haciendo y para dónde va. Todo lo que ella se cuestiona, el problema familiar que tiene. Si conocemos un poco Yerma, sabemos que ella vive, bueno, está casada con un hombre, quizás que su papá se lo dio, pero quizás muy por debajo le gusta otra persona, tiene una amiga, y cómo ella tiene esta mente tan avanzada para su época, de que no quiere estar con su esposo, pero está con él porque quiere hijos, quiere estar con otra persona, pero al final no se puede. Todos estos problemas que ella tiene y que lucha con la sociedad para hacerle frente, ella significa rebeldía, significa ese grito de libertad, ese último grito de libertad que dio Federico García Lorca antes de morir. Y eso, como actriz, es muy importante. El proceso ha sido bastante duro, muchas horas quedándome, muchos días quedándome hasta las 3 de la mañana estudiando, viendo qué quiere decir cada texto y viendo cómo con las herramientas que tengo puedo hacer que le lleguen al público. Eso es algo también bastante hermoso, de que somos tres yermas y cada una tiene una propuesta totalmente distinta. Así que tienen que ir a las tres funciones. Los invito, por supuesto, a ir a las tres funciones porque van a encontrar cosas y propuestas. Escenografía no, pero sí plantas de movimiento completamente distintas. Así que se van a llevar una experiencia realmente bella junto con las tres yermas.
Sí, les recordamos que las funciones, las tres funciones donde actuarán los tres elencos de yermas son los días 25, 26 y 27 de abril, y los viernes y los sábados serán a las 5 de la tarde, los domingos a las 3. Es decir que tú actuarías el 27 de abril a las 3 de la tarde.
Correcto, sí. En la sala Doris Wells.
En la sala Doris Wells de la Fundación Casa del Artista, ubicada en Quebrada Honda, a una cuadra del Metro Colegio de Ingenieros. El elenco está conformado por Gil Santana, por Rachel Loreto, Ariadna Alfonso, Moisés Guedes, Edinson Querales, Ismari Andrade, Leslie Reina, Laura Marquina, Fabiana Gómez, Itza Olivares, Ángeles Velázquez y Kevin Rodríguez. No pueden perderse esta versión de la escuela estable, del grupo estable de teatro de la Fundación de Casa del Artista, de Yerma, de Federico García Lorca. Es interesante, bueno, por supuesto, García Lorca es un creador, sigue siendo a través de su obra muy profundo,
totalmente,
muy controversial. Es muy interesante porque tú acabas de describir a Yerma como una mujer llena de vida, digamos, que se enfrenta a su realidad con mucho valor. Y el origen, el origen real de la palabra yerma tiene que ver con no habitado o no habitada, con algo no habitado.
Total.
Entonces es muy interesante el planteamiento de García Lorca que ustedes traen, porque cómo hay una contradicción, es decir, cómo haces habitar lo que no está habitado.
Totalmente. Y si termina siendo habitada o no, tienen que ir a verla. Pero sí, ha sido un proceso muy hermoso. En esta oportunidad también contamos con Rafael Ortiz, que fue nuestro director interino, quizás coach actoral, y él se aguantó todas nuestras preguntas. Mira, esto va por aquí, esto va por allá, ¿cuál es tu visión? ¿Cuál es la mía? ¿Cómo congeniamos? ¿Cómo armamos? Y sí, él fue una parte importante en esta segunda temporada.
Ok, dirección y producción general recae sobre los hombros de Óscar Escobar. La ambientación escenográfica a cargo de Jimena Herrera. Rafael Ortiz, como recién lo nombras, es el coach actoral. La producción ejecutiva corresponde a Dante Lombardi. Uh-huh. Cuéntanos un poco más de lo que quizás quiere lograr de nuevo esta segunda temporada. Y si hay algún otro trabajo que ustedes estén también pensando o planificando, digamos ya como grupo estable de teatro de la Fundación Casa del Artista.
Bueno, con la Fundación Casa del Artista se vienen muchos proyectos, no solamente Yerma, pero todavía no los puedo decir, pero sí se vienen muchísimas cosas, así que los invito a estar pendientes de las redes de la Casa del Artista, porque este año vamos a estar full activos. Con Yerma, la idea de remontar, creo que también es un poco afianzar las bases que quizás no que no se lograron en la primera temporada, sino que se descubren otras cosas. Cada vez, cada año, con el tiempo, uno también como actor o actriz va madurando muchísimo y ya no ve los personajes de la misma forma. Entonces, la visión de ahora es una visión más madura, más trabajada, más hacia lo profundo, más hacia el dejarle un mensaje al público y que el público se pregunte cosas, se pregunte estas situaciones que siguen pasando, que reflexionen. Creo que es eso, que se lleve más una reflexión hacia la mujer y, por cómo no, también hacia el hombre, porque hay muchas figuras masculinas que se pueden ver claramente representadas en este texto que quizás están bien, quizás están mal, y cómo el público de alguna forma también puede empatizar con esas personas, incluso estando mal. Porque podemos también en esta segunda temporada llegar a empatizar un poco hasta con el villano.
Claro.
Entonces, entender por qué él es de esa forma. Entonces, eso.
Muchas gracias. Son las 12:36 minutos. Estamos en su noticiero Cultura al Día. Conversamos con la actriz Gil Santana, miembro del elenco de Yerma, del grupo estable de teatro de la Fundación Casa del Artista, que se presentarán los próximos 25, 26 y 27 de abril en la sala Doris Wells de la sede de la Casa del Artista, ubicada en Quebrada Honda, en Caracas. Vamos a escuchar un tema musical y volvemos con más de su noticiero Cultura al Día.
Ya tengo tu libro, qué bello regalo, y con él me diste la gloria de amarlo, y con él me diste la gloria de amarlo. Madre, ya tengo tu libro, qué bello regalo, y con él me diste la gloria de amarlo, y con él me diste la gloria de amarlo.
En su fondo he visto relucir el campo, palpitar el río, florecer el árbol.
En su fondo he visto relucir el campo, palpitar el río, florecer el árbol.
En su fondo he visto relucir el campo, palpitar el río, florecer el árbol.
En su fondo he visto relucir el campo, palpitar el río, florecer el árbol.
Madre, todo el universo luminoso y ancho cabe en este libro como en un remanso. Cabe en este libro como en un remanso. Madre, todo el universo luminoso y ancho cabe en este libro como en un remanso. Cabe en este libro como en un remanso.
Si con el mañana volveré cantando a decirte, madre, que pasé de grado.
Y con el mañana volveré cantando a decirte, madre, que pasé de grado.
Y con el mañana volveré cantando a decirte, madre, que pasé de grado.
Y con el mañana volveré cantando a decirte, madre, que pasé de grado.
Recién escuchamos la bella canción de Serenata Guayanesa, El Libro. A propósito de este día que conmemoramos el Día Mundial del Libro. Gracias por seguir con nosotros en su noticiero Cultura al Día, y nosotros complacidos de contar en el estudio con Gil Santana, quien es actriz. Ella forma parte del elenco de Yerma, que es la obra que traerá en su segunda temporada la compañía estable de teatro de la Fundación Casa del Artista este 25, 26 y 27 de abril. Nosotros seguimos conversando con Gil y les recordamos que Yerma es una obra escrita por Federico García Lorca que forma parte de una trilogía llamada Trilogía Lorquiana. Es la segunda obra de esta trilogía, la primera fue Bodas de Sangre, Inolvidable, la segunda es Yerma, la tercera de las obras de esta trilogía es La Casa de Bernarda Alba. Es muy importante destacar que toda la obra de García Lorca permanece vigente y hace poco conversando fuera del aire, Gil nos comentaba que siempre es diferente. A ver, cuéntanos un poco de eso. ¿Por qué siempre es diferente una obra que en este caso fue escrita en el año 34, publicada en el año 1934?
Bueno, hay que, bueno, como te estaba diciendo hace un momento, siempre hay que ver con qué visión se monta, quién la monta, por qué la monta. Porque un director siempre va a tener su propia visión de la obra.
Y hay un contexto también que marca el director, ¿no?
Completamente, exactamente. En la pausa estábamos hablando que nosotros venimos este fin de semana, pero hace en el marco del Festival Internacional de Teatro Progresista, el Rajatabla también se presentó con Yerma y es una propuesta completamente diferente, pero igual de hermosa, igual de potente en el mensaje, unas actuaciones bellísimas también. Entonces, es todo cuestión de perspectiva y de cómo, qué le quieres dejar al público como director, cuál es el mensaje que quieres enviar y qué quieres transmitir, y también mucho el con qué trabajas, porque como actores tenemos muchas ramas por las que irnos, tenemos el naturalismo, tenemos Grotowski, que es lo corporal. Y bueno, cabe destacar que con todo este trabajo actoral que hemos hecho, simplemente nos vamos por el naturalismo, por lo bello que es el realismo en escena y unas actuaciones desgarradoras es lo que pueden ver de nosotros, ¿no? Como también les estaba diciendo, con esta locura de las tres yermas, cada una tiene una propuesta diferente desde lo que nosotras conocemos. Entonces, yo soy bailarina también y a mí me gusta todo lo que es la investigación corporal, hacia dónde te lleva el movimiento. Y eso es un agregado que yo le puedo dar a Yerma desde mí, desde mis herramientas y desde lo que yo he investigado. Lo que me hace completamente diferente a las chicas que trabajan muchísimo más lo que es el naturalismo, el canto, el decir. Hay muchísimas cosas hermosas que cada una le podemos aportar.
Matices, ¿no?
Completamente. Completamente, y por supuesto es un mensaje distinto el que llega dependiendo de la forma en cómo la estemos trabajando, pero al final creo que las tres tenemos el mismo compromiso de dar como este mismo mensaje del director, de que Yerma es una revolucionaria, Yerma es este grito de libertad, Yerma es rebelde, ella no se va a quedar encerrada en su casa porque quiere tener hijos. O sea, sí los quiere tener, pero ¿a qué costo? Entonces, eso es lo que queremos afincarnos más en esta segunda temporada.
Claro, y me hablabas anteriormente de la escenografía.
Ok.
Me decías que se cuidaron de hacer una escenografía o un montaje que fuese minimalista.
Minimalista, completamente. Contamos con una mesa y dos sillas. Y eso es todo. Con eso transcurre toda la obra. Hay una escena, por supuesto, que es la de las lavanderas. Nosotros le decimos tejedoras, por supuesto, porque acá son mujeres que bordan y se sientan a chismear. Como estas mujeres vecinas con el cafecito, vamos a chismear y vamos a destruir a Yerma. Porque sí, porque ella no puede quedarse sola en su casa. ¿Qué es eso? Ella, ¿por qué tiene que salir? ¿Por qué tiene que hablar con otros hombres? ¿Por qué tiene que hacer lo que una mujer no hace? Entonces, esa escena, lo único que son masillas. De resto, es pura actuación. Pero sí, contamos con una escena bastante rural. Hay hojas, hay tierra. pero contamos es con eso, una mesa y dos sillas, y eso es todo. Lo demás, pura actuación, pecho.
Bueno, te deseo mucho éxito en esta próxima presentación, pero antes de irnos, antes de cerrar Cultura al Día, esta entrevista, quisiera que nos hablaras de cómo llegaste al teatro, cómo te iniciaste, y cuéntanos un poco de ti.
Ok, yo soy graduada de la Escuela Superior de Artes Escénicas Juan Azujo y comencé mi trayecto teatral haciendo una audición en la que no pensé que quedaría en la Compañía Nacional de Teatro. Quedé afortunadamente en uno de los mejores tres años de mi vida, y luego caí acá en la Casa del Artista buscando también explorar otras cosas. Conocí a Dante Lombardi, que en esta obra está haciendo la producción ejecutiva. Gran amigo, gran compañero, gran director también. Y él es el que me ha dado la oportunidad de pertenecer un poco a lo que es la compañía de la Casa del Artista. Hacemos talleres de actuación para los que estén interesados. Ya dentro de poco vamos a abrir plazas para que se postulen. Ahí en ese taller, actuación para teatro, cine y televisión. Yo voy a ser la profesora de expresión corporal. También vamos a tener a alguien en voz y dicción. Comencé haciendo esos talleres y justamente Dante nos va dando oportunidades. Él va viendo cualidades, mira, vamos a hacer esto, quién está más animado. Y bueno, poco a poco me fui involucrando en la Casa del Artista hasta este proyecto maravilloso como lo es Yerma. De resto, sí, también me dedico a la danza y busco de complementar la actuación, lo que es el teatro, con las partituras físicas. No tanto con la danza, sino con el movimiento, cómo la palabra puede ir acompañado del cuerpo fluidamente y que no sea una cosa separada de la otra.
Recientemente acabamos de vivir, de presenciar, de experimentar el Festival Internacional de Teatro Progresista Venezuela 2025. ¿Tuviste la oportunidad de ver alguna obra?
Claro.
¿Cuál fue tu experiencia allí?
Claro que sí. Bueno, este es el primer año que no trabajé en el festival, así que hice lo que los otros tres años no hice, que fue ver obras. A veces uno está tan ocupado produciendo, trabajando, que no se puede ver mucho. Este año yo dije, voy a ver obras. Fui a la inauguración con Bolivia, fui a ver a Italia al Circo Zoé, fui a ver Ecuador también en su circo, fui a ver España, Cuba, Rusia. Yo me disfruté muchísimo este festival y creo que ha sido de los cuatro, para mí ha sido mi favorito. Han traído propuestas increíbles. La gente quedó maravillada con el cierre de Peter Pan en la Plaza La Juventud. Un grupo español, el grupo Puja. Ellos son danza aérea, vertical dance, todo lo que lleva a ser trabajos en el aire. Y fue hermosísimo. Fue un trabajo, una producción, un arte increíble. Y creo que este festival, estos 10 días, fueron bastante enriquecedores para uno como artista. Uno puede ver lo que traen otras culturas, cómo es el arte en otros países, cómo lo mueven, qué propuestas tienen, cómo lo trabajan también, y cómo uno, desde lo que uno trabaja acá en Venezuela, uno puede tomar para enriquecerse uno también, ¿no? Colombia trajo una, se llamó Negro, bellísima, espectacular. No sé si tuviste la oportunidad de verla.
Sí, la vi. Además, lo que te iba a decir es que la muestra latinoamericana, sobre todo, tiene muy presente el cuerpo, la corporalidad.
Totalmente.
Y en esa obra, justamente, una de las cosas que más me impactó, bueno, además de la historia, que es muy impactante, también la presencia justamente del cuerpo, la energía de los tres actores en escena, que representaban a dos personajes principales, pero a un mundo de personajes que se turnaban para representar, que además compartieron con el público sobre las tablas. Entonces, bueno, eso me hizo ver que la muestra de teatro latinoamericano, que el teatro latinoamericano tiene muy presente el cuerpo, ¿no?
Totalmente.
Y muy presente además la relación con el público, al que increpa, al que, uh-huh, al que llama la atención, al que invita, ¿no?
Sí, y también pude darme mucho cuenta de, siguiendo la onda de lo latinoamericano, que también hay una necesidad de mostrar lo nuestro. Y desde cualquier parte, no sé si tuviste la oportunidad de ver México, trajeron una adaptación de lo que fue Romeo y Julieta, pero hacia las tierras mexicanas, hacia el dos choques de tribus. No eran estas familias bellas con sus trajes, no, eran las tribus con sus propios idiomas y cómo se entendían. Y esa batalla entre con arcos y flechas, contaron Romeo y Julieta, pero desde lo mexicano. Creo que me pareció muy bello, también me identifiqué mucho con Yerma, de que, ok, Yerma es español, pero la estamos presentando aquí en Venezuela. Entonces esa propuesta mexicana me quedé maravillada con eso.
Sí, realmente maravilloso. Yo quisiera, antes de despedir, recordarles que esta obra, Yerma, es realizada, el montaje, por la compañía de teatro estable Casa del Artista, que pueden verla este fin de semana en 3 funciones, el 25, el 26 de abril a las 5 de la tarde y el 27 de abril a las 3 de la tarde en la sala Doris Wells de la sede de la Casa del Artista en Quebrada Honda, Caracas. Yerma es del dramaturgo español Federico García Lorca, pero en este caso está llevada a las tablas por un grupo de venezolanos. Cuenta con la dirección y producción general de Óscar Escobar, la ambientación escenográfica de Jimena Herrera. Cuenta con Rafael Ortiz como coach actoral y en la producción ejecutiva el señor Dante Lombardi. Vamos a recordar de nuevo todo el elenco: Gil Santana, que está compartiendo aquí con nosotros, Rachel Loreto, Ariadna Alfonso, Moisés Guedes, Edinson Querales, Ismari Andrade, Leslie Reina, Laura Marquina, Fabiana Gómez, Itza Olivares. Un beso para Itza, su mamá, que son mis dos personas favoritas en el mundo, Ángeles Velázquez y Kevin Rodríguez. Entonces, bueno, les recordamos una vez más, funciones 25, 26 y 27 de abril, viernes, sábado y domingo, viernes 25, sábado 26 a las 5 de la tarde y el domingo a las 3 de la tarde en la sala Doris Wells de la Fundación Casa del Artista en Quebrada Honda, a tan solo una cuadra de la estación del metro Colegio de Ingenieros. El costo de la entrada será de tan solo el equivalente en bolívares a $3 por persona, pero hay promociones para que puedan asistir pues más personas, pero en pareja pues hay una promoción para el costo de las entradas, no, para el pago de las entradas.
Sí, serían 2 por el equivalente en bolívares a $5.
Bueno, muy bien, son las 12:53 minutos de la tarde. Gracias, Gil, por compartir con nosotros.
No, gracias a ustedes por la invitación, cómo no.
Siempre bienvenida a Cultura del Día, a Alba Ciudad. De esta manera, entonces, llegamos al final de la emisión meridiana del Noticiero Cultura del Día, desarrollado, generado, producido por el Departamento de Prensa de Alba Ciudad. Les recordamos que este noticiero llegó a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura en la persona del ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional, la licenciada Gloria Mesa, en la redacción, edición y montaje de este Cultura del Día, Oriana Chirinos y Angie Vélez. En los controles nos acompañó Abraham Garrido y quien narró para ustedes, Dariela Tello. Les agradecemos a Radio Comunitaria Misión 94.5 FM en Sanar Estado Lara por la redifusión de nuestro noticiero Cultura al Día a las 5 de la tarde. Entonces será hasta la próxima emisión. Que tengan todos y todas una feliz tarde.
Esto fue un recorrido por las noticias más resaltantes. Cultura al Día.